Y bueno, pues hoy recibimos, y es un privilegio, al relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, uno de los mecanismos hemisféricos, Pedro Vaca Villarreal. Señor relator, bienvenido.
Estimado Leonardo,
Oiga.
muchas gracias por la invitación.
Estoy absolutamente honrado de que la acepte. Oiga, decía usted que es un momento crítico, que hace falta en México todo el despliegue institucional del Estado y además mensajes firmes en favor de la prensa. ¿Qué le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, relator?
Bueno, pues en primer lugar manifestar nuestra extrema preocupación. Esto es una tragedia sostenida de violencia contra la prensa en México, y solo para que el auditorio tenga una dimensión, en todo el año 2021 se registraron 8 asesinatos de periodistas en México, que ya es una cifra alarmante, y en los primeros 25 días del año 2022 llevamos 3 reportes. Creo que es un momento crítico, un momento muy importante, sobre todo para el reconocimiento de la labor periodística y que se brinden garantías para que se pueda ejercer esta actividad a lo largo y ancho de todo el territorio.
Sí. Una buena parte de las organizaciones que siguen este tema, señor relator, consignan que la impunidad ha sido el signo de los tiempos, es decir, crímenes sucesivos año tras año de periodistas, y no ha habido, en este caso, pues investigaciones concluyentes.
Efectivamente, hay varias obligaciones en cabeza de las autoridades. La de brindar pronta y efectiva justicia es una muy importante, porque la impunidad en la práctica, cuando se normaliza, termina siendo un fenómeno permisivo a la repetición de las agresiones, ¿no? Es muy importante que los victimarios, que la sociedad, sepan que asesinar periodistas tiene consecuencias de judicialización, y si hay impunidad, esas consecuencias se disipan y salen, digamos, del radar, y pues puede alentar a nuevas repeticiones de crímenes contra la prensa. Pero también es muy importante, y creo que los 3 casos de este año marcan una reflexión importante, y es la protección a la prensa en riesgo. ¿Qué pasa con las y los periodistas que tocan la puerta de las autoridades y que las respuestas que se dan, si es que se dan, porque no en todos los casos tenemos certeza de que se haya dado, es insuficiente para contener y para evitar estos desenlaces fatales que estamos lamentando con los ojos muy puestos desde la observación internacional?
Ya. Oiga, los ajustes tienen que venir efectivamente desde las fiscalías para dar mejores resultados en las investigaciones. Los mecanismos de protección que están en los últimos días, señor relator, en cuestión, en entredicho, porque algunos de los que han muerto tenían esos mecanismos. Relator.
A ver, yo creo que si miramos los 3 casos de este año, ¿no? Por ejemplo, el caso de José Luis Gamboa, no tenemos reportes o documentación que acredite que haya activado algún mecanismo de protección. Y eso entonces abre la puerta a una pregunta, y es si los mecanismos de protección disponibles son de conocimiento de todos los periodistas, particularmente los que se encuentran no en las ciudades capitales. El caso de Alfonso Margarito Martínez, también en Tijuana, marca otro escenario, y es que se acudió a un mecanismo de protección, pero no tenemos registro de que se hayan dado medidas de protección o que haya habido una respuesta oportuna. Es francamente frustrante cuando hay activación de mecanismos, cuando los periodistas en riesgo tocan la puerta de las autoridades, y que terminemos en este tipo de hechos lamentables y fatales. Y el caso de Lourdes, que es el más reciente, creo que marca otra situación, y es que se activa el mecanismo de protección, hay la implementación de una serie de medidas, pero esas medidas resultan francamente insuficientes, y estamos en esta situación tan difícil. Entonces creo que de un lado es un Estado que está en la mira y está bajo observación internacional por las frágiles garantías para que la prensa pueda ejercer su labor, y eso no es de hoy, eso es de ya hace muchos años. Por otro lado, sabemos que es un Estado abierto al diálogo, que invierte una cantidad importante de recursos, y que entonces la pregunta también en este momento, y por eso estamos advirtiendo que es un momento crítico, ¿no?, del despliegue institucional, porque la articulación interinstitucional en un Estado que además tiene una arquitectura institucional compleja, es un Estado federal, debe optimizar los recursos tanto humanos como financieros para que estos hechos no se repitan. Y cierro, si me permite, con un último mensaje, y es muy importante también prevenir las violencias contra la prensa. Y este es un momento en el cual es muy importante mensajes enfáticos de respaldo a la labor, para que toda la ciudadanía sepa que hay un Estado que está respaldando la labor de la prensa libre.
Yo creo que eso es un tema muy importante. Los entornos y los mensajes también cuentan para activar o para reducir la violencia, esta, digamos, estigmatización de algunos medios, separarlos entre quienes son favorables a ciertas tesis o no, desde el poder del Estado, ¿es algo, relator, recomendable?
La estigmatización a la prensa, el uso de etiquetas que puedan ser entendidas de forma estigmatizante, desde parlantes oficiales, sea por parte de autoridades nacionales o autoridades locales, es a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión, crear un ambiente que puede llegar a ser permisivo con las violencias contra la prensa. Yo creo que este es un momento en el cual, a nivel preventivo, el uso de etiquetas estigmatizantes en un contexto como el mexicano puede afectar seriamente las garantías actuales y futuras. Y en cambio, un discurso favorable a la deliberación pública, que reconozca la legitimidad y la contribución de la prensa desde distintos puntos de vista, una prensa plural, un debate público vigoroso, puede ser la puerta para empezar a animar a mejores garantías a las que actualmente tiene la prensa en México, porque un escenario, digamos, un efecto que suelen tener estos hechos es la autocensura, ¿no? Yo estoy seguro, y por eso hay muchas movilizaciones en varias ciudades de México, que la reflexión del sector, de las y los periodistas que están en terreno, también gira en torno hacia el destino que corresponde es la autoprotección vía el silencio, ¿no? Entonces, donde ya hay temor a hablar de asuntos de interés público, de crimen organizado, por temor a que el desenlace sea equivalente a los lamentables hechos que hemos tenido que registrar.
Zonas de silencio. Por eso, a pesar de que son México y Latinoamérica en general, uno de los continentes, bueno, el subcontinente más violento del planeta, los homicidios de periodistas tienen efectivamente ese contenido especial, ¿no? Se crea una zona de silencio y se empobrece, pues, no solo el derecho a la información, sino el derecho a una deliberación abierta, relator.
Así es, y creo que de la discusión que se tenga y del diálogo que se abra también va a depender las garantías futuras. Yo creo que es un momento muy importante para hacer un llamado reflexivo a las autoridades, recordar las obligaciones internacionales, animar a que se tengan espacios de mejora y en la articulación de la respuesta, porque la violencia contra la prensa está ahí, y esa violencia hay que contenerla, y esa violencia hay que prevenirla, esa violencia hay que judicializarla, y sobre todo a las y los periodistas que están enfrentándose a esos riesgos, hay que protegerlos, hay que abrazarlos como sociedad y como democracia.
Muy bien, pues tomo nota. Doctor Baca, muy agradecido por el enlace.
Con ustedes por la invitación.
El doctor Pedro Baca Villarreal, relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.